Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. Nuevo revuelo entre gobierno y oposición justo cuando deberían bajar la tensión y facilitar la regeneración política. Ahora, a cuenta de la conclusión de los relatores de Naciones Unidas sobre la revisión y la readaptación de la Ley de Memoria Histórica que algunas comunidades están llevando a cabo con el título de Leyes de Concordia. El documento de Naciones Unidas de 8 páginas, firmado por 3 relatores independientes, analiza en detalle las iniciativas de cada una de las 3 autonomías que las están legislando. Comparten el común denominador las 3 de tener gobiernos de coalición PP-Vox. Son Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, y habían sido advertidas por el gobierno central. El documento de la ONU resuelve que todas las entidades de gobierno, cualquiera que sea su nivel, deben cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos y la de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones. Descalificar el texto e incluso a sus firmantes como si no tuvieran entidad no conduce a nada que no sea la voluntad de pervivencia de una determinada mirada del pasado que pretende tener al país anclado en otro tiempo. Solo hay que observar Alemania para saber cómo asumir oficialmente el dolor infligido y redimirlo de manera oficial. Que este debate coincida con la decisión del Ministerio de Cultura de retirar el Premio Nacional a la Tauromaquia puede parecer casualidad si se tiene en cuenta el enaltecimiento y la asunción como emblema nacional de aquella tradición durante los mismos tiempos oscuros. Afortunadamente estamos en otra época, la que debería permitirnos, por una parte, aprobar asignaturas pendientes de revisión efectiva y plural de nuestra historia y, por otra, separar la legítima afición a los toros de un reconocimiento que, por ser público, no puede provocar la división de la ciudadanía. Lo detallamos. Empezamos. Y lo hacemos con lo que está pasando, que es que el gobierno anuncia, como comentábamos, medidas para frenar las leyes de concordia de los gobiernos de PP y Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, después de recibir el informe de Naciones Unidas que comentábamos y que alerta sobre el riesgo de esas iniciativas autonómicas para la preservación de la memoria histórica. El ministro Miguel Ángel Torres dice que, si no hay acuerdo previo, llevará al Constitucional la norma aragonesa, porque de momento es la que ya ha sido aprobada.
Ante esta comunicación absolutamente contundente, irrefutable, clarísima, contundente, los gobiernos de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León deben sentarse.
El Partido Popular critica el informe, acusa a los relatores de Naciones Unidas de mentir. Alberto Núñez Feijóo defiende las leyes autonómicas.
Decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica.
Vox, por su parte, pone en cuestión la legitimidad y la independencia de los expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. García Gallardón, vicepresidente de Castilla y León.
¿Quiénes son estos señores? ¿Con quién guardan afinidad? ¿Quién los ha nombrado?
Pero como decíamos, no es esto el único elemento de polémica del día. La otra noticia es que el Ministerio de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia. El ministro Urtasun argumenta que existe una mayoría social contra el maltrato animal. El sector pide su dimisión y le acusa de actuar de forma discriminatoria, mientras el barón socialista Emiliano García Page, junto a otras comunidades gobernadas por PP y Vox, como Madrid, Valencia o Aragón de nuevo, anuncian que van a crear sus propios premios.
Cada uno es libre de en lo que son sus competencias de premiar lo que quiera. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar y conceder un premio, una distinción a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo.
Nosotros en Aragón no vamos a cometer ese error y vamos a establecer un premio de tauromaquia, que queremos que sea uno de los premios de referencia en toda España.
Y a partir de esta polémica, pregunta del día, Luis Miguel Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. El ministro de Cultura, el que escuchábamos, hacía esa afirmación, esta afirmación. Cada vez hay más gente que está en contra del maltrato animal y lo completaba Ernest Urtasun diciendo que a medida que pasa el tiempo la sociedad española entiende menos que se practique la tortura animal y que se le dediquen premios. Este está dotado, recuerdo, con 30.000 euros que provienen de fondos públicos. Por eso, ¿qué te parece que el gobierno elimine el Premio Nacional de Tauromaquia, bien o mal?
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
¿Qué te parece que el gobierno elimine el Premio Nacional de Tauromaquia? Contestador abierto para llamar, responder a esta cuestión y darnos los motivos. 91-346-2193. Lo pueden hacer también a través de nuestro WhatsApp, notas de voz a este otro número, el 679-996959. Y en X estamos en @24horas-RNE y la encuesta que lanzamos todos los días en esta red social ya está en marcha. Esta noche el gobierno da la estocada a la tauromaquia, es el tema de nuestra pregunta del día.
Respuesta a la pregunta del día vía X, @24horas-RNE, ¿qué te parece que el gobierno elimine el Premio Nacional de Tauromaquia? A partir de ahora mismo, 8 y 5 minutos, 7 y 5 en Canarias, añadimos a todo lo que está pasando y se lo estamos comentando en directo, también los titulares que nos deja el día. Julio Leite, buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes.
Empezando con la salida a bolsa de la centenaria empresa catalana de perfumería Puig.
Con este toque de campana, su presidente ejecutivo Marc Puig ha anunciado este mediodía la mayor salida a bolsa de 2024 en toda Europa, la primera en casi dos años en nuestro país y candidata a entrar en el IBEX 35. La multinacional familiar de perfumería, cosmética y moda, fundada en Barcelona, ha empezado a cotizar con una subida de más de un 4%, pero la euforia inicial se ha moderado, cerrando al precio al que llegaron, 24,5 € por acción.
El día también nos deja el informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de prensa, que sitúa a España en el puesto número 30, en un momento en que los bulos y la desinformación protagonizan el debate político.
Sí, un informe en el que se pone el foco también de manera especial en la prensa gazatí y en la inacción internacional por protegerla. Ya son más de 100 los periodistas asesinados desde que empezó la ofensiva israelí en la franja, la mayor parte palestinos. Por eso, por su valentía, hoy la UNESCO le reconoce con su Premio Mundial a la Libertad de Prensa.
España ha registrado un nuevo récord de turismo extranjero durante el primer trimestre del año.
De enero a marzo nos visitaron más de 16 millones de turistas y en total durante su estancia se gastaron casi 22 millones de euros. Sube el número de turistas y también el dinero que se dejan. Canarias, Cataluña y Andalucía son, por este orden, Josep, las comunidades que más turistas recibieron, y los ingleses. El periodo incluye en esta ocasión las vacaciones de Semana Santa.
Y entre lo que ya sabemos que va a pasar está el Festival de Eurovisión en una semana, esta noche a partir de las 10 con Luis Miguel Montes, precisamente repasando una parte de su historia, pero sobre todo centrándonos en las polémicas que le acompañan, como por ejemplo la participación de Israel, pero también todo lo que supone la seguridad en Malmo, la ciudad sueca que alberga el Festival de Eurovisión dentro de una semana. Pero antes de todo eso, Luis Miguel Montes también nos trae la previsión meteorológica, porque durante estos últimos días hemos pasado frío, de noche y madrugada hemos pasado frío, pero con la llegada del fin de semana parece que las temperaturas se van templando, Luis Miguel.
Sí, antes de desgranarte la previsión quiero resaltar un dato, porque siempre solemos mencionar o hablar de temperaturas de récord de calor, porque se están convirtiendo en las más habituales, pero también se producen a la inversa. Ayer en Jerez de la Frontera se capturó la temperatura más fría para un mes de mayo, fueron 4,5 grados y allí se mide desde el año 1952, y hay que destacarlo porque de un lado o de otro no dejan de ser situaciones o fenómenos extremos. En cualquier caso, olvídense de momento de ese frío que hemos tenido, porque los termómetros van en aumento y lo que queda, vuelven los 30 grados a los mapas, muy restringidos todavía a determinados puntos del país como Zaragoza o Murcia de cara al domingo, pero ojo porque están de vuelta a la esquina, perdón, a la vuelta de la esquina para otras ciudades como Madrid, Badajoz o Córdoba, porque a largo plazo viene más calor. De momento, a primera hora de mañana, a primera hora del sábado, algo de chaqueta y después ya sí podrán guardar el abrigo en el armario, porque va a ser una tarde cálida. Lo que no podrán guardar en la mitad norte va a ser el paraguas, porque va a seguir lloviendo. Se suma un río atmosférico que hace diana en Galicia, van a acumular muchísima agua estos próximos dos días en la comunidad gallega. De hecho, pueden llegar a superar, atención, los 100 litros por metro cuadrado en el oeste de A Coruña o en la provincia de Pontevedra, especialmente en las Rías Baixas. Y también las comunidades limítrofes también les toca y van a tener su dosis de lluvia. Lloverá a lo largo del fin de semana también en Extremadura, en Castilla y León, en el resto del Cantábrico, aunque en estas zonas acumularán menos agua. Así que fin de semana puramente primaveral, con lluvia, con sol y con temperaturas al alza.
Gracias, Luis Miguel. Y en menos de una hora arranca Radio Gaceta de los Deportes. Vuelve la Liga. El Madrid puede cantar el alirón este fin de semana. Fernando Cardenal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Josep. Con varias jornadas de antelación, si mañana gana al Cádiz en el Bernabéu y después el Barça no gana al Girona en Montilí, esas son las cuentas, el Madrid ya tendría su Liga Número 36 de momento. Al menos Carlo Ancelotti no quiere hablar de celebraciones en la Fuente de Cibeles, sabiendo además que el miércoles que viene hay Champions contra el Bayern. La jornada, por cierto, empieza esta noche a las 9 con el Getafe Atleti de Bilbao. Además, competición en juego para estos días. La Final Four de la Champions Fútbol Sala en Armenia. El Barça está empatando en semis contra el Sporting de Portugal. Si ganan en la final, ya espera otro equipo español que ha ganado en los penaltis, el Palma Futsal. Y va terminando el Masters 1000 de tenis de Madrid, el ruso Rublev, primer finalista, en un día en el que Carlos Alcaraz ha anunciado que no jugará en Roma la semana que viene, parón, para recuperarse de sus molestias en el antebrazo antes de Roland Garros.
Gracias, Fernando. Te escuchábamos en Radio Gaceta de los Deportes a partir de las 9 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora nos adentramos en el desarrollo de todas las noticias que hemos apuntado en titulares y unas cuantas más.